Vamos a orar al Señor para que Él dirija este momento. Amén. Gracias, Dios, por este día que tú nos has permitido estar en este lugar. Señor, estamos aquí con un propósito y ese propósito es adorarte. Y en este momento lo vamos a hacer a través de escuchar tu preciosa voz en tus escrituras. Señor, te pido que en este momento seas tú hablándole a tu iglesia, que me ayudes a mí a quitarme del lugar, para que seas tú hablando a sus corazones, Señor. Te pedimos que tú dirijas este momento, todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en este día, en el libro de Lucas, capítulo número 22. Lucas 22, de los versículos 31 hasta el 62. Ah, perdón, 31 al 34, perdón. Nos ponemos de pie para leer esto, lo leemos todos juntos. Lucas 22, del 31 al 34. Si estaba larga esa primera que les di. Entonces lo leemos todos juntos. Si no la tienen, ahí está en sus pantallas. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se nos están quedando en las pantallas. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícela y que sea de mucho fruto en nuestro corazón. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Había una vez un hombre que estaba cortejando a una muchacha que quería. Y como ustedes saben, en el proceso del cortejo le traen chocolates, le traen flores. Ahora ya no tanto, ¿verdad? Pues este joven estaba súper enamorado y él quería impresionar a esta mujer, diciéndole que la amaba y que él haría cualquier cosa por ella. Entonces un día, inspirado, le escribió una carta a ella y la carta decía así: si tuviera que escalar los montes más altos para verte, lo haría. Si hubiera un océano en medio de nosotros, lo nadaría completamente con tal de ver tus ojos una vez más. Si nos separara un desierto árido y peligroso, yo lo cruzaría con tal de ver tu sonrisa. Y al final de la carta, en un postdata, le dice: y si no llueve este jueves, paso por ti a la cita. En un ratito nos podemos dar cuenta que ese joven quería declarar su amor, pero tan solo un inconveniente no lo permitió hacerlo. Si no llovía, pues a lo mejor iba. Pero le había declarado su amor. Le había dicho que la amaba tanto, que haría cualquier cosa por ella. Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy en este día. Vamos a ver cómo aún uno de los escogidos discípulos de Jesús, Pedro, se creyó fuerte, se consideraba un siervo fiel, un siervo bueno, que seguiría a su Señor a donde quiera que vaya, pero cuando llegó la hora de la hora, no era tanto así. Entonces, vamos a dividir este sermón en tres partes. Primero vamos a estudiar el contexto de lo que rodea la conversación que Jesús y Pedro acaban de tener. Luego vamos a ver lo que le llamamos el peligro de la autoconfianza. Y para finalizar, vamos a ver entonces la aplicación de este pasaje para nuestras vidas. ¿Estamos listos? Ok, bueno, comencemos con el contexto. ¿Qué es lo que sabemos hasta este punto? ¿Qué es lo que hemos estado viendo todas estas semanas para llegar aquí? Bueno, Sabemos que estamos a algunas horas de que Jesús se ha entregado, se ha prendido en el jardín del Getsemaní. Sus discípulos obviamente están preocupados porque Jesús les viene anunciando su muerte desde hace mucho. Están afanados. Y saben que la hora está muy cerca. Luego vimos que Jesús quería y deseaba en su corazón comer la Pascua con sus discípulos esta última vez. Ahora, normalmente estamos en jueves, la Pascua se celebraba los viernes, pero Jesús antes de eso quería celebrar la cena con ellos una última vez, porque él sabía que él iba a ser el Cordero de Dios en esa Pascua ese viernes. Y también vimos que Jesús sabía que su hora estaba cerca. Y había dicho, entonces, están en la cena, y Jesús anuncia que uno de ellos que estaba sentado ahí, Judas, lo iba a traicionar. Entonces, como que hubo un poco de conmoción, ¿quién va a ser? ¿Quién lo va a hacer? Yo nunca sería. Y ahora estamos como al final de la cena. Y hay una pequeña, antes de eso, una pequeña discusión entre quién sería el mayor en el reino. Y ahora Jesús voltea con Pedro, después de todo esto, y le dice estas palabras. Ahí estamos entonces, en Lucas 22, los versículos de 31 al 38. Se los leo una vez más. Dices, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¡Wow! Imagínate eso. Imagínate que Satanás mismo, el diablo mismo, le pida tu alma a Jesús, que se la quiere llevar a su casa como un trofeo. El cazador, el diablo, Satanás, está buscando devorar tu alma. Imagínate. De igual manera, ¿se acuerdan ustedes cuando Satanás fue a la presencia del Señor y pidió el alma de Job? Pues así mismo ahora Satanás está pidiendo el alma de Pedro. Y creo que entonces sería de provecho ver quién es este personaje, Satanás. ¿Quién es esta persona que la Biblia le llama el diablo? Bueno, la Biblia dice que Satanás es un ángel caído, que él es un homicida, un mentiroso, padre de mentira, y también que es un cazador que busca devorar las almas de los hombres con el pecado y con la tentación. Salmos 91:3 dice, porque él te libra del lazo del cazador y la pestilencia mortal. El salmista habla acerca del diablo como que si fuera un cazador que busca devorarte. Génesis 4:7 dice que el pecado a la puerta está. O sea, como que el pecado fuera un tipo de depredador buscando devorar a su presa. Satanás es el príncipe de este mundo y de este siglo. Y él opera en las tinieblas, él tiene cierto poder. El diablo ahora no es lo opuesto a Dios, no tiene la misma fuerza que Dios tiene, pero es simplemente alguien que Dios ha permitido por un tiempo actuar y hacer hasta el día del juicio. Entonces, Jesús voltea con Pedro y le dice que este, el cazador, el diablo, ha pedido su alma para zarandearlo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir zarandearlo? Bueno, zarandear quiere decir mover una cosa con rapidez, de un lado a otro. En Guatemala diríamos zangolotear, sacudir. El diablo quiere tentar a Pedro y ha pedido permiso para sacudir su vida. Y esto me lleva al primer punto que tenemos que aprender en este pasaje. El diablo no es Dios, ni cerca. Pero él sí sabe de qué pata cojeas. Sabe de dónde tiene entrada contigo. Pero el diablo no te puede hacer pecar dentro de tu corazón. El diablo no te hace hacer cosas que tú no normalmente harías. Él simplemente te abre la puerta, te ofrece lo que tiene que ofrecerte, y tú eres el que entonces decide tomarlo. Como dice un predicador, la diferencia de un creyente y alguien que no lo es que el diablo te va a llamar todavía, el pecado te va a llamar, pero tú no vas a contestar esa llamada. Pero ese es el trabajo del diablo. Él nos tienta. Él quiere demostrarnos que no somos quienes decimos ser. Que nuestra identidad no está tan segura como nosotros decimos que es. Que lo que profesamos creer realmente no es lo que creemos. Y al diablo lo que le encanta es plantar duda en la mente de los creyentes, de los hijos de Dios. Porque cuando comienzas a dudar, entonces eres presa fácil para el cazador. Satanás odia a los hombres de Dios, a los hombres buenos. Él no soporta ver a una familia entregada al Señor. Y hará todo lo que está en su poder para dividir a esa familia y acabar con su fe. Lo vemos hoy en día, que la sociedad está en contra del diseño original que Dios tiene para la familia. Dios diseñó que la familia tuviera un papá o una mamá, pero ahora se permite otro tipo de familia, otro tipo de... se arma de cualquier otra forma que Dios no ha designado. Y eso lo ha logrado el diablo, diciéndole a la gente que pueden ser más libres, pero realmente no lo son. Satanás es el tentador entonces. Y cada uno de nosotros en algún momento u otro vamos a ser tentados por él. Si acuerdas, aún Jesús, un instante después de haber sido bautizado, ¿qué pasó? Fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero claro, sin pecado. Y asimismo, todo hombre o mujer espiritual, en algún momento de su vida, y probablemente en el momento más difícil espiritual que tú tengas, vas a ser llevado al desierto espiritual para ser tentado, para ver si tú quieres recibir lo que el diablo tiene que ofrecerte. Y ahora le tocaba a Pedro, un discípulo del maestro, uno de los que iba a ser después, uno de los pilares, las personas más importantes en la historia de la iglesia, iba a pasar un momento de prueba. Y Jesús entonces le advierte a Pedro, como nos advierte a ti y a mí hoy en este día. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Pero escucha las palabras de Jesús. Él no dice, pero yo no lo voy a dejar zarandearte. Ni siquiera le dice, si me oras y si me rogas, no permito que esto pase. Le dice, y yo he rogado para que cuando esto pase, tu fe no falte. El hombre espiritual, o sea, tú y yo, tiene que saber que la batalla va a venir. Y nuestro comandante, Jesús, nos viene con toda la verdad y nos dice, desde un principio, cuando tú me vas a seguir, que esto no es un camino fácil. Toma tu cruz y sígueme. Nunca nos dijo que no íbamos a pasar aflicciones. Es más, las promete. Pero solo con el hecho de que sea difícil seguir a Jesús, no quiere decir que no valga la pena. Es más, yo no he conocido nada en esta vida que no sea que valga la pena y que no sea difícil. Pues así mismo, cuanto más cierto en el mundo espiritual creemos que va a ser la batalla por nuestras almas difícil, pero si hemos de lograr llegar al final, llegar al reino de los cielos, entonces necesitamos el coraje y el valor para enfrentar lo que va a venir y lo que Jesús nos ha dicho que va a venir, y eso es ser zarandeados. Jesús nos dice a ti y a mí hoy en este día, pelea la buena batalla. Sé un buen soldado. Sé un soldado fiel. No te des por vencido. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el momento de la prueba, para que podáis resistir los dardos y las flechas del enemigo y de Satanás, y salir triunfante y victorioso en el campo de la batalla, de la prueba y de la aflicción. Jesús fue tentado, pero no cayó, porque Él se escudó con lo que nosotros tenemos que escudarnos, con la armadura de la palabra de Dios. Y si tú y yo queremos salir adelante en las pruebas, tenemos que hacer lo mismo. Si hemos de salir adelante en todas nuestras aflicciones, en todas nuestras pruebas, en todas las tribulaciones, tenemos que hacer lo mismo que el Maestro hizo. La Biblia lo dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que no es pecado ser tentado. La prueba no es pecado. Lo malo es, después de muchos años, y esto no, tal vez te puede pasar y puede ser tú hoy en día. Lo malo es, después de muchos años de ser un cristiano, empezar a creerte. Creer que eres más listo de los demás, porque tú te congregas más, porque tú lees más tu Biblia, porque tú llegas más a la iglesia, porque tú ofrendas más que los demás, porque tú oras más que los demás. Y el peligro está en esto, en confiar en nosotros mismos más que en el Señor. Y eso me lleva al segundo punto que quisiera hacer. El peligro de la autoconfianza. El peligro de la autoconfianza. Jesús voltea con Pedro y le dice: Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Y la respuesta de Pedro puede ser la misma que tú tengas hoy en día. Versículo 33. Mira lo que le respondió Pedro. Él le dijo: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Como aquel joven en el principio que vimos, pasaría un océano por verte. Dispuesto estoy hasta dar mi vida por ti. Pedro en ese momento se sentía seguro de sí mismo. ¿Por qué? Él había caminado con Jesús, con el Maestro, 3 años y medio. Imagínate, nosotros en esta iglesia nos llamamos seguidores de Jesús. Pues Pedro literalmente era un seguidor de Jesús. Él tenía a Jesús ahí, en carne y hueso. Yo no sé si tú, pero si yo caminara con Jesús en carne y hueso, también sería muy difícil para mí no empezar a creerme un poco. Es por eso, antes que esto, todos estaban peleando para ver quién iba a tener el mayor lugar en el cielo. Porque ellos se creían las superestrellas de Jesús, porque habían caminado con Él. Es que esa es nuestra naturaleza. Nosotros como seres humanos, seres caídos, seres pecadores, no tendemos automáticamente a convertirnos en más humildes. Nuestra tendencia es enorgullecernos. Nuestra naturaleza en automático nos hace creernos más y más cada día. Y tenemos que activamente hacer algo para ser más humildes. No pasa en automático. Es como si tú quieres tener un buen cuerpo, tienes que hacer algo. Pues si tú no quieres ser orgulloso, tienes que hacer algo. Porque si tú sigues comiendo como tú comes, vas a estar gordo. Y si tú no haces nada sobre tu orgullo, vas a ser orgulloso. La misma Biblia habla acerca de ser humilde. En Lucas 14:11, Jesús dijo: Porque todo que se ensalce será humillado, y el que se humille será exaltado. El orgullo es algo que crece naturalmente en el hombre pecaminoso. Y entonces es necesario que nosotros entremos en oración para batallar en contra de ese orgullo y arrepentirnos del orgullo. El orgullo es la tendencia que nosotros tenemos. Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Todos saben que tú lo tienes, menos tú. Y el peligro, como lo vamos a ver ahorita, es creerte bien fuerte en tu fe. Y cuando tú te crees demasiado, empiezas a descuidar ciertas cosas, ¿no es cierto? Descuidas la oración, descuidas reunirte con los hermanos, comienzas a pensar que está bien, que tú dices cosas como, ah, no, yo no necesito ir a la iglesia, Dios ya sabe el tipo de relación que nosotros tenemos, yo tengo una relación personal con Dios. O sea, sí, es necesario tener una relación personal con Dios, pero también es necesario reunirte con tus hermanos. Y así empiezan a pasar ciertas cosas en tu vida. Te empiezas a creer bastante porque todo va bien. Es la tendencia. Cuando todo va bien, la gente tiende a olvidarse de Dios. Es solo en momentos como ahora de pánico y de pandemia que la gente se acuerda, hay que orar, hay que orar. Pero cuando todo va bien, cuando tienes dinero en el banco, cuando tienes salud, cuando tu familia está bien, ¿no necesitas orar? El orgullo hace eso. El orgullo mata la fe. El orgullo hace limpia de fe en tu vida. Y el punto del enfoque siempre de Satanás en tu vida es la fe. Él quiere destruir tu fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y el orgullo y la autoconfianza, todas están basadas en cosas que tú ves. Tú ves tu cuenta bancaria, todo está bien. Tienes tus ahorros, tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tus hijos bien. Son todas cosas que tú ves. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Y es por eso que el orgullo mata la fe. Te comienzas a ver en el espejo. Qué fiel soy. No he pecado. Voy los martes a la iglesia. Ofrendé. Y es ahí donde el orgullo entonces comienza a florecer adentro de ti, sin que tú te des cuenta. Pero cuando hay mucho orgullo, cuando hay mucha autoconfianza, hay poca fe. No hay lugar para los dos. O eres orgulloso, o eres un hombre de fe, pero no puedes ser los dos a la misma vez. Satanás quiere que tú te sientas muy seguro de ti mismo para que tú quites tu mirada de donde tú la tienes que tener. ¿Ves? Jesús es el pastor, el buen pastor del rebaño. Y todos nosotros aquí, digamos por ejemplo, si somos ovejas del Señor, y cuando todos estamos en el rebaño, juntos con el Maestro, todo está bien. Pero la tendencia de nosotros es, entonces, cuando todo va bien, digo, ah, bueno, yo me puedo alejar un poquito del redil. Y de ahí va una oveja y se empieza a perder. Porque esa oveja es orgullosa, se siente bien, se siente autoconfiada. Y cuando tú estás solo, entonces eres presa fácil para el enemigo. Es por eso que entonces la fe es vital en la vida del cristiano. El redil es impenetrable por el cazador, por el lobo. Pero si él logra aislarte, que tú estés allá solo, autoconfiado, creyendo que todo está bien, lejos de tus hermanos, el león rugiente te va a devorar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es literalmente creer en las palabras de Dios. Porque son cosas que tú no puedes ver, entonces tú tienes que confiar. Tú tienes que tener esperanza. Y si Pedro hubiera escuchado a Jesús, en vez de autoconfiarse por ser uno de los discípulos del Señor, por haber caminado sobre agua, por haber caminado con Jesús por 3 años, entonces posiblemente no hubiera tropezado. Pero como se la creyó mucho, se creía uno de los 12, se creía exclusivo, él quería el mejor lugar en el cielo. Satanás sabía por qué pata cojeaba a Pedro. Y en el momento de la prueba, ¿qué pasó? Falló. Y ahora entonces, esas mismas palabras de Jesús que él le dijo a Pedro van dirigidas a todos nosotros. El buen pastor Jesús hoy mismo te dice a ti y a mí, el diablo ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cuál va a ser tu respuesta a esas palabras de Jesús? ¿Vas a responder con una respuesta de fe? Porque déjame decirte que ningún creyente, ningún pastor, ningún líder, ningún diácono, ningún anciano está exento a ser tentado. Todo mundo podemos tropezar en cualquier momento. Y es cuando tú te empiezas a creer que tú no puedes caer, es cuando vas a caer. La manera más fácil de caer es pensar de que tú nunca te vas a caer. Solo aquellos creyentes que no confían en sus propias fuerzas, sino que depositan toda su fe en el Salvador, son los que pueden salir triunfantes de todas las pruebas y todas las aflicciones y todas las batallas que el enemigo te pase. ¿Te acuerdas cuando este mismo Pedro, Simón Pedro, tenía la mirada en Jesús y comenzó a caminar sobre el agua? Todo está bien, pero estaba viendo a Jesús. De ella de repente se empezó a ver su alrededor, empezó a ver sus circunstancias y a confiar en lo que él estaba haciendo, como tendemos nosotros a hacer. Tendemos nosotros a confiar en las cosas que nosotros hacemos. Nuestro servicio en la iglesia muchas veces puede venir a ser un bastón por el que tú depositas tu fe. Y cuando Pedro empezó a enfocarse en las cosas que él hacía y no enfocarse en el blanco perfecto que era el maestro que estaba delante de él, ¿qué pasó? Se hundió. Pues así mismo nosotros vamos a sufrir el mismo naufragio espiritual en los momentos de la prueba si quitamos la mirada del maestro. El peligro de la autoconfianza es real. Y ese orgullo que viene antes de la caída, todos somos susceptibles a ese peligro. Cuando tú piensas que eres intocable, cuando te crees muy fuerte, cuando todo está bien, estás a punto de caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer 2 cosas para no caer. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Esta es la conclusión de todo. Entonces, quiero recapitularte lo que hemos visto para luego ver la aplicación de todo esto para nuestra vida, porque no se queda ahí. Primero vimos cuál era el contexto. Segundo, vimos el peligro de la autoconfianza. Y ahora vamos a aplicar eso a nuestra vida, a ponerlo en práctica. ¿Cómo entonces aplicamos todo esto a nuestra vida para ponerlo en práctica en nuestro diario caminar con el Señor? Bueno, la primera cosa que tienes que hacer para no caer en el momento de la prueba es tener fe en vez de orgullo. Tener fe en vez de orgullo. Jesús volteó con Pedro y le dijo que Satanás había pedido su vida para zarandearlo. Pero Jesús había hecho algo antes. Él había rogado para que su fe no faltase. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, es tener fe en que ese mismo maestro ha rogado por nuestras almas para que salgamos de la prueba. No hay arma más poderosa para el cristiano que la fe y que la oración. La fe del creyente es como la sangre para el corazón, es vital. No puede vivir sin ella. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es la fe que nos hace posible a ti y a mí a ver a alguien que nunca hemos visto en carne y hueso, y ese es a Cristo. La fe es la que nos da esperanza, la fe es la que nos da la paz, la fe es necesaria para limpiar el orgullo que hay adentro de cada uno de nuestros corazones y entonces empezar a confiar en el Señor. Mi amado hermano, si tú quieres vivir una vida cristiana firme y cerca de Dios, entonces tienes que tener fe. Pero eso no simplemente significa tener un concepto de cómo es la fe, no, realmente ponerla en práctica. Tener fe es literalmente eso, esperar, tener la seguridad de que Dios se va a encargar de ti y no confiar en tus propias habilidades. Efesios 6:16 dice, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. ¿Viste? La fe es el escudo que nos cubre de las flechas encendidas del diablo. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tú tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña que se mueva de lugar. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer para no caer en la tentación es tener fe y no orgullo en tus propias habilidades. Amén. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que tenemos que hacer es que tu fe no falte. Son las palabras dulces del maestro para Pedro. Si tan solo las hubiera escuchado, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la fe de Pedro falló? Bueno, sí y no. En alguna medida, la fe de Pedro faltó porque obviamente después de esto negó al Señor, tal y como Jesús lo predijo. Pero después de la caída, después de haber negado a Jesús 3 veces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Se quedó ahí? No. Pedro fue levantado por Dios para ser una de las personas más importantes de la historia de la iglesia. El mismo que negó a Jesús 3 veces, llegó a ser uno de los pilares de la iglesia. Después de su caída, con todo esto, el Señor lo levantó. Por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 4, del 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros no somos perfectos. El cristiano no es perfecto, pero se levanta. Puedes perder una batalla, pero la guerra ya está ganada por el Señor. Podemos deslizar, tener un momento de desliz, pero jamás, si tú estás en el Señor, vas a ser completamente destruido. El Señor te dice en este día, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La conclusión de la prueba es hacer que tu fe no falte. Dios nunca te va a poner en una situación que va a destruir tu fe. ¿Vas a sentir que no vas a salir de esa? ¿Vas a decir, ay Dios, cómo voy a salir de esta situación tan difícil que has puesto? Pero sabes que, aunque parezca difícil, aunque parezca una hora negra, Dios nunca te va a abandonar. Y así fue con Pedro, ¿no? Si no hubiera sido por la perseverancia que Dios hace en cada una de nuestras vidas, Pedro hubiera hecho lo mismo que hizo Judas, que después de traicionar al Señor tomó las cartas de sus propias manos y quitó su propia vida. Pedro a lo mejor hubiera hecho lo mismo, hubiera sentido tanta culpa de haber negado a su maestro 3 veces que hubiera hecho lo mismo. Pero fue por la perseverancia que Dios hace en cada una de nuestras vidas que Pedro pudo seguir. Aunque parecía que el fuego del alma de Pedro para Dios se iba a apagar, el Señor, en el perfecto momento, en su tiempo, reinició el fuego que arde para Dios en el alma de Pedro por el Evangelio. Y Pedro salió. No porque él era muy listo, ni muy fuerte, ni muy capaz, sino porque Cristo es muy grande y poderoso. No fue Pedro, fue Cristo. El que a pesar de todo, a pesar de que parecía que su iglesia iba a ser aplastada, eso creció, aún incluso de tanta adversidad. Fue el Señor Jesús que hizo que su iglesia floreciera aún en medio de tanta persecución que vino después de estos momentos, aún a través de tantas circunstancias difíciles que ellos pasaron. La promesa de Jesús se cumplió para Pedro y su fe no faltó. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros, pedirle al Señor que nuestra fe no falte. La prueba no es para destrucción, es para fortalecerte. Imagínate que no probaran a los puentes antes de dejar que los carros pasasen encima de ellas. ¿Qué pasara? ¿Hubiera destrucción total? Pero la prueba nos demuestra que ese puente puede sostener cierto peso. Pues lo mismo con el alma del creyente. La prueba no es para destruirte, la prueba no es para matarte, la prueba es para fortalecerte y para que tu fe no falte. Para que al final de todo, aún en medio de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de las aflicciones, salgamos como el oro refinado, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Jesucristo. No somos nosotros, no son nuestras ideas, no es nuestra capacidad ni nuestra habilidad, no son nuestros esquemas ni nuestros programas los que hacen que la iglesia del Señor permanezca, sino que es Él y su misericordia la que nos mantiene desde principio a fin. Y si tú ves alto, es su gracia la que nos persevera. Jesús, tal vez tú has negado una vez más y arrepentirte de tus pecados. 1 Corintios 10:12. Firme, mira que no. Él pensaba que él podía hacer cualquier cosa. Dios, años en el caminar de nuestro corazón, lo que dice Salmos. Estamos pasando por momentos difíciles. 37, haz de la verdad. Camino